Damos la bienvenida a nuestra compañera Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín. Rosalía Sánchez, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días. Yo, con tu
Hola.
permiso, casi saludando a Julio,
Sí,
ya
sí,
con
sí.
ansiedad,
Sí,
diría yo.
mira, julio además para mí es de los meses, julio y agosto, sobre todo agosto, los que o sea, se dejan querer desde el
Sí,
principio. No, no les llego a tomar cariño,
son
sino que
simpáticos, son
les
meses
quiero.
simpáticos.
Me acordé de ti el otro día, entiéndeme, porque vi una noticia, la leí en La Vanguardia, no sé si habrá sido en otros sitios, de una chica alemana que había estado durante un año sin hacer ningún tipo de compra.
Sí, sí, sí.
Y claro, se dio cuenta al cabo del año que había sido demasiado radical y que dice que se parecía un poco a los Cromañón. O sea, no gastó nada. Entonces, el jabón se lo hacía ella, el perfume, las vacaciones se fue a una casa ocupa en Barcelona, y 1.700 kilómetros haciendo autoestop y tal.
Sí.
Pero claro, un día mirarse al espejo y digo, eso como no cuesta dinero, y cambió a eso. O sea que, bueno, vamos a hablar de algo también muy natural, vamos a hablar del aceite de oliva, ¿eh? ¿Qué es la
Sí.
embajada de la buena vida?
A que suena
Muy
fantástico.
bonito, muy bonito. En Costa Rica dicen pura vida, ellos de saludo, despedida y tal, que pues mira, la embajada de la buena vida suena también bien, suena muy bonito.
Pues es que los aceites de oliva de España han caído en la cuenta de que España es el gran productor de aceite de oliva y, sin embargo, nuestro aceite por A, por B, se comercializa bastante menos que otros aceites como el italiano, el turco. A ver, bastante menos, por lo menos etiquetado correctamente, ¿eh? Porque
Sí,
nosotros vendemos mucho a granel a Italia, que luego
ellos
nos lo
venden.
encontramos aquí en el súper en Alemania con etiqueta italiana, ¿no? Pero bueno, pues han decidido que hay que presentarlo al mundo y han creado esta embajada de la buena vida que está dando la vuelta al mundo. Ha pasado ya por México, por Brasil, por París, por Londres y acaba de estar aquí en Berlín. Y ha sido, oye, un honor y un placer. Y un placer
Vamos,
recibir
que
a los
has estado de
embajadores.
cata, ¿no?
Sí. Se me nota, ¿no?
Jo, catar aceites es una cosa exquisita. Si te gusta, o sea, con un trocito de pan, uff.
No, además es que sabéis qué pasa, que el que han nombrado embajador a un chef, dos estrellas Michelin, que se llama Diego Guerrero, que a lo mejor os suena
Sí,
porque él ha
alguna vez.
trabajado en España bastante, y ha presentado aquí algunas de sus tapas que hace con aceite de oliva, por supuesto, las elaboraba de cara al público y luego naturalmente se podían probar. Y bueno. ¿Sabéis que había chefs también alemanes que participaban en el proyecto? Pues bueno, os cuento, ¿eh? La diferencia entre el español y los alemanes era, pero abismal, y también tenían estrellas Michelin, ¿eh? No sé, aquí alguno decía por ahí, es que en Alemania las deben regalar, ¿eh? Porque vamos, había
Que echaban todo el aceite ahí encima, ¿o qué?
una... No, 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 a ver, son cosas delicadísimas, ¿no? Por ejemplo, Guerrero hizo una tapa mini Babybel de torta del Casar, que es una especie de queso, una bolita de queso que primero se congela para poder manejarla, para manipularla bien, después se cubre con un aceite de oliva teñido, que es como un rojo brillante, y
Sin
le pone
mano.
una ramita como de perejil enano que parece una manzana brillante, pero mini, muy tamañito así como de 1 centímetro, y eso sobre una tosta mini también de pan, te lo... Bueno.
Como alguien tenga estos días una preparación de colonoscopia, lo tiene que estar pasando
Ay,
fatal.
sí. A estas horas. Yo aquí salivando.
No puede comer,
No puedo
¿sabes?
pronunciar.
Es lo más
Sí.
cruel que hay.
Sí,
Los
sí, sí.
alemanes son más de mantequilla que de aceite de
Mucho
oliva,
más,
¿no?
pero si no saben lo que es casi el
Sí.
aceite de oliva, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Claro, el aceite de oliva también es más caro y como vosotros
Claro.
sabéis, ejemplo, la chica esta que tú acabas de citar, pues les cuesta mucho rascarse el bolsillo, ¿eh? Y tiran a la grasa más barata. Pues naturalmente que no tiene ni mucho menos esa calidad ni mucho menos ese sabor. Y es que, claro, a ver, por ejemplo, medio litro de aceite de oliva en Berlín, en un supermercado, se pone 6 euros. Estoy
Medio
hablando de
litro.
medio litro, ¿has
Sí
oído
que está
bien?
caro, sí.
Entonces, claro, pues bueno, ellos se lo piensan dos veces, es un producto considerado casi de lujo. Pero bueno, aquí está la Embajada de la Buena Vida para
Pues
hacer
claro,
un
digo,
poco
hay que hacer algo, hay que hacer
publi.
algo para que se bajen un poquito los precios. También es verdad que allí tenéis
Pues
mejores
sí,
sueldos, o sea
pues
que.
sí. Yo, vamos, han hecho un trabajo fantástico. Aquí ha estado, bueno, vosotros le conocéis y muchos de nuestros oyentes también, César Lumbreras,
Claro que sí, hombre.
apoyando el proyecto,
Nuestro
poniendo
compañero.
patas arriba a Berlín, os lo podéis imaginar. Y
Ya les conoce todo el mundo allí,
sí.
imagino.
Pero además, de verdad. Y bueno, pues el caso es eso, hay que hacer un poco de ruido y a ver si los alemanes caen en la cuenta de que el aceite de oliva español merece la pena y a ver si los olivareros
O
españoles
sea, tú, por
también se
ejemplo,
animan,
cuando
hombre, a...
cocinas, Rosalía, ¿no sueles utilizar aceite de oliva? ¿O te lo
Mira,
mandan desde...?
es el único producto que sigo o trayendo o haciéndome traer o...
Claro.
A ver, cuando vives fuera, empiezas con todo, ¿no? Quieres jamón y que los niños tengan el embutido y que la paella tenga no sé qué y que la fabada... Bueno, todo esto tienes que prescindir porque no hay tiempo y energía. O sea, esto, lo de hacer la comida tiene que ser bastante más fluido. No podemos estar con tanto detalle. Entonces, pues hombre, hay un día que haces unas lentejas y te vas a una tienda que hay fuera de Berlín que es proveedor de restaurantes y que tiene un chorizo que... Pero eso lo puedes hacer una vez, ¿no? No siempre, ¿no? Una familia no puede estar con esas ataduras. Pero el único producto que acomode lugar yo hago que haya siempre en mi casa es el aceite de oliva.
En Estados Unidos yo recuerdo que iba a una tienda de españoles que tenían algunos productos españoles. Y luego ya poco a poco han ido llegando algunas cosas.
Sí, exactamente.
Cuando estaba por allí, al principio pues conseguir queso manchego de ninguna forma. Vamos, pero luego imposible. Ya poco a poco fue llegando, ¿no?
Bueno, pues hoy en día ya también hay también. Más, ¿no? Hay más mercado internacional, o sea...
No te creas, ¿no? Hay un par de establecimientos que ya te digo que son casi mayoristas, que sirven a restaurantes, son productos, se llama Mittelmea, Mediterráneo, y traen productos de Italia, de España, de Francia, de Portugal, bueno, pues para servir a restaurantes que hacen ese tipo de comida, ¿no? Pues naturalmente allá que vamos a proveernos.
Reconozco que el aceite lo escancio, o sea, las ensaladas en el pan, es algo que me encanta empaparlo. Y además eso de los diferentes aceites que tenemos, que hay tantas variedades, lo recordamos muchas veces, especialmente en la sección de gastronomía. Recuerdo el pasado fin de semana, hablamos de hecho con un maestro del aceite, y hablamos con del concurso que se estaba haciendo justo sobre las olivas, los diferentes aliños, que ya tenemos también ganador y todo, o sea que...
Ay. Sí, Roberto Amorro se lo bebe.
Sí, no, yo digo, o sea, pero más de una vez, es que lo fuimos a catar una vez, nos llevaron a catar el aceite de oliva Bailén, que es, o sea, espectacular. Y era eso, un trocito de pan, y te metías algo, y hasta tosías y todo, era, sí. No sé si era el picúa o cual, que rascaba y todo ahí, pero un sabor de esto que, vamos, es impresionante.
Está muy rico. No, yo a diario, siempre que estoy en casa, me tomo una tostada con aceite, y una cosa extraña que hago yo, que es que en vez de echarle sal, yo le echo un poco de azúcar.
No es extraño.
Qué bueno.
Sí. Mi mujer también
estoy salivando.
No sé si compartir demasiado.
No voy a poder seguir hablando bien, ¿eh? No voy a poder.
Bueno, para no dar envidia a los oyentes, que hasta ahora muchos estarán levantándose y no le habrá dado tiempo seguramente a muchos, ni a desayunar ni nada, vamos a pasar a rezar, que también es una buena para ello, y además dirán, bueno, depende, bueno, es que, o sea, justo en Alemania se está haciendo un templo que es un templo para todos.
Sí, sí, se llama House of One, casa de uno, traducido del inglés, ¿no? Se le ha puesto así un nombre en inglés para que sea muy internacional y para que llegue a todo el mundo, ¿no? Y se trata de un único edificio que va a albergar un templo común para cristianos, para musulmanes y para judíos. Es un proyecto arquitectónico muy atractivo. Va a tener salas separadas, digamos, va a albergar lo que sería una capilla católica, tal como la entendemos. Va a tener un espacio musulmán, va a tener un espacio judío. Y toda la parte central del edificio va a ser un espacio común, al que se llama también y al que se invita a ateos, a agnósticos y todo tipo de personas que quieran entrar sencillamente a mirar, a rezar, a meditar, a lo que, en fin, cada uno se sienta llamado, en un intento de, vamos a ver, no de relativizar las religiones ni de hacer un totum revolutum ahí ensalada, ¿no? Sino de acercar a unas religiones a otras y sobre todo de que la religión tome... Estos días estamos viendo las noticias de Internacional, Manu, tú lo sabes muy bien, vemos y escuchamos muchísimas noticias en las que se comprueba cómo la religión se utiliza para enfrentar a pueblos diferentes, a etnias diferentes, se cometen auténticas barbaridades en nombre de la religión. Bueno, pues este sería el espíritu completamente contrario, ¿no? Es decir, el poner la religión un poco al servicio de acercar a las personas, aunque sean de diferente creencia y aunque sean de diferente cultura. Y bueno, pues es un proyecto, en principio, a mí me parece muy muy bonito.
¿Esto que es una iniciativa pública o privada?
Es una iniciativa privada y se va a financiar completamente de forma privada y con donaciones. Es decir, si tú quieres aportar algo a este proyecto, me parece que cada ladrillo son 10 euros de aportación. Es decir, yo quiero aportar un ladrillo, pues puedes, es facilísimo en Google buscar un House of One y localizarlos. Vamos.
¿Se sabe algo más de la idea? Porque me refiero, por ejemplo, pues hay símbolos que son diferentes para cada una de las religiones. No sé si a lo mejor será cuestión de mover una columna o de simplemente se cambiarán.
Si hay espacios diferentes, ¿no?
Vamos a ver, el espíritu del proyecto en sí mismo es el de no poner obstáculos, ¿no?
Vale.
Entonces sí que nos han, el pastor Greo Homberg, que es un sacerdote protestante que ha estado estado enseñándonos el otro día a varios periodistas internacionales el plano alzado, y estos, bueno, ya sabéis que hoy por el ordenador te hacen una simulación de cómo se va a ir construyendo el edificio y lo ves prácticamente terminado, que te parece que estás entrando ahí en una simulación,
bueno,
en 3D, ¿no?
Yo he visto también algunas que le han dicho, así te va a quedar la nariz.
Y luego no era, ¿no?
Perdona, Rosalía.
Pues este es un edificio que por fuera se ve completamente neutro, es decir, no lleva signos ni cristianos, ni musulmanes, ni judíos en la parte exterior, en la fachada, muy neutro, tiene un ambiente muy acogedor, y después cada iglesia, pues en cada uno de los espacios que le corresponde, supongo que podrá decidir, pues no sé, qué motivos utiliza para decoración y para amueblar y todo esto. Y el espacio común, de lo que se trata es que todo el mundo pueda estar allí en paz y tranquilos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el espíritu es ese, que no utilizar los signos religiosos y los símbolos como motivo de enfrentamiento, sino como motivo de reunión.
Pues me parece una idea muy, muy genial. O sea que vamos a ponerle música este lunes para empezar la mañana. ¿Qué estamos escuchando, Rosalía?
Pues estamos escuchando a un grupo berlinés que se llama Zweiraumwohnung, que piso de dos habitaciones, se podría traducir, muy de aquí, muy popular, y esta canción se llama 36 Grad. 36 grados.
Vale.
Es una canción que habla del verano de Berlín, un verano que quizá algún día de estos termine de llegar, por ahora ya os digo yo que no, que todavía no. Pero bueno, que evoca esos muy poquitos días al año en que en Berlín hace calor de verdad, se cuenta con los dedos de una mano, pero en fin, esos días son fiestas.
¿Cuántos días puede haber de así de calor de verdad?
Los cuentas con una mano.
Sí, 5 días.
Te lo prometo. Lo que pasa es que esos días sí que son de mucho, mucho calor y agobiante, porque como Berlín es muy boscoso y hay mucha humedad, pues es ese calor muy pegajoso.
Oye, se notaba el otro día, en serio, en el retiro, que cayó de repente una tormenta, que yo iba con el chincharrabiña, porque vamos, me traje el paraguas a trabajar y no llovió, lo voy a llevar y todo el mundo había estado diciendo, ¡qué pringa! Y por la tarde cuando volvía, que volvía a traerlo, que hay una tormenta y que veía todo el mundo yo chipeado y yo iba con el paraguas aquí y decía, vale, ahí os quedo.
De hecho diste varias vueltas, ¿no?
Y varias vueltas para que me viera. Mira, es el de la mañana, ese que estabais señalando.
Pues aquí lo podrías traer todos los días, ¿eh?
Porque, no, decía, vamos, por eso, porque era una sensación de estado de humedad y en los sitios costeros normalmente están más acostumbrados, pero en zonas centro la verdad es que es una sensación un poco así como bastante rara. Pero bueno.
Pero hay un día, el primer día de verano que realmente hace calor. Ya, creo que os lo he contado alguna vez aquí, si pasa el termómetro de los 30 grados, cierran los colegios, mandan a los niños a casa, porque no conciben estar en
no
el cole
sabía.
Con 30 grados.
Uh-huh.
Sí, sí. Y en el trabajo, pues a ver, no es que se declare el día festivo, pero la gente se sale abajo al jardín, se quita los zapatos, se tumba, y esto todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo perdona, es una gran excepción en el año.
No sé, cuando vienen aquí también lo hacen, lo quitarse los zapatos y eso.
Y lo demás.
Y pues se ponen colorados, vamos.
Pues hay que entenderlos.
Entendemos
tranquilamente. Son un poco comprensivos con los alemanes porque
Rosalía
necesitan.
Sánchez, no sé si irá para allá Manu, porque me ha dicho que quiere hacer lo de la chica esta que hablaba al principio, ¿sabes? Lo de estar un año sin gastar dinero. ¿Sabes? Entonces
no.
Irá a casa a los amigos de vacaciones.
No, tengo que gastar, tengo una hija, ahí tengo que gastar. Quiero
saco sin fondo.
Dios, para que lo digan los jefes, que a lo mejor dicen, pues mira, este le podemos quitar, ¿sabes? Durante un año. Rosalía Sánchez, corresponsal de la cadena COPE en Berlín, que muchísimas gracias, hasta dentro de poco.
Muchísimos abrazos, hasta pronto.
Hasta pronto. Manuel Ángel Gómez, feliz semana, nos encontramos
vale,
a lo largo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
La policía ha desmantelado hasta 6 clínicas ilegales en el barrio de Usera. Los supuestos médicos, ciudadanos chinos que hacían de todo sin tener ni idea de nada.
Juan Pablo Colmenarejo.
Antes actualizamos la información y buscamos la última hora. Unas palabras del rey Felipe VI en Cataluña. El rey ha asegurado que desea hacer más presente a la corona. En
Paco esta... González.
Fox acaba de anunciar que le meten 9 partidos. Fox, nueve partidos a Luis Suárez.
Make it very quick. Also
COPE, estar informado.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
Bueno, ya está con nosotros Coral Jaén, que pues cada mañana de lunes nos acerca las diferentes ofertas de trabajo, bueno, algunas ofertas de trabajo de las muchas que puedes encontrar en trabajando.es. Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing de trabajando.es. Coral Jaén, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos días.
Antes de conocer esas ofertas, habéis sacado un estudio, me parece bastante curioso, dice, ¿a qué jugador de la selección te pareces en el trabajo? Habéis hecho un total de 2.088 encuestas y bueno, me imagino que será dependiendo un poco de eso, del perfil de cada uno, a qué jugador piensas que podría ser más semejante, ¿no?
Eso es, en este estudio lo que hemos querido conocer es a qué jugador de la selección se identifica cada uno, teniendo en cuenta cuáles son las actitudes y los valores que representan cada uno de ellos. Pues bien, la mayoría de los encuestados han elegido a Xavi Hernández, que dicen que es el viejo de la casa, el que pasó por buenos y malos momentos, pero que es oído y respetado. El equipo recurre siempre a él en los momentos más difíciles y qué decir que la selección, por ejemplo, pues está pasando por ellos, como muchas empresas, ¿no?, de nuestro país.
Pues la verdad es que sí, mira, es un buen ejemplo y una buena metáfora en este sentido. Oye, y con el 29% sale Sergio Busquets, ¿por qué?
Sí, pues porque es el profesional obrero, por así decirlo. Siempre busca el bien de todos y mantener una armonía dentro del grupo. Está bien visto por el resto de sus compañeros y es una persona de confianza. Pues es una persona que básicamente encaja, ¿no?, en los equipos y siempre es apreciado. Con el mismo porcentaje también tenemos a Iker Casillas, al que dicen que es el líder y el capitán, ¿no?, como es el caso de Iker en la selección. La función de liderazgo es muy importante dentro de los equipos, Roberto, porque al fin y al cabo siempre es necesario que alguien tire, ¿no?, del resto de la gente, que vaya dando indicaciones y que vaya también apoyando al resto. Es el empleado en el que todos tienen confianza, desde los jefes hasta el resto de compañeros. Es decir, es un mando ahí como intermedio y que empuja y que siempre lucha dentro de los negocios. Generalmente es quien lleva más tiempo dentro de la empresa y conoce qué cosas son de su área y también de las de los demás.
Muy bien. Y luego están Iniesta y Santi Cazorla con el 6%. ¿Por qué cada uno?
Pues mira, Iniesta porque es un profesional estrella, es un trabajador de la plantilla que se destaca sobre los demás porque es siempre brillante, entusiasta, creativo, es decir, esa persona, ¿no?, que siempre está motivada y dando el 100%. En el caso de Santi Cazorla es el profesional suplente de lujo, ¿no? Siempre es necesario contar con otras personas que, bueno, que de forma más eventual pues también participan dentro de la organización. Y aunque es un trabajador más reservado, más quieto, pero siempre es importante porque al fin y al cabo cuando tenemos una baja o una vacante, pues entra a cubrirla y conoce bien los números de su empresa y es perfeccionista.
Vale. Venga, vamos ya con esas ofertas.
Venga, pues comenzamos con la empresa UCI, que es una entidad financiera y que se dedica a la comercialización de créditos hipotecarios a través de intermediarios. Esta empresa lo que busca es un analista de riesgo con experiencia en el sector, con al menos 2 años. Las funciones básicas del puesto son estudiar, analizar el riesgo y decidir las operaciones de crédito inmobiliario. Necesitan a alguien que tenga un nivel de inglés alto, experiencia en el sector, como os decía, y va a trabajar en jornada completa y contrato primero temporal para después pasar a indefinido.
Muy bien, segunda oferta.
La segunda oferta es de un administrativo operador de tráfico aéreo internacional. es para trabajar en Córdoba y la oferta viene de Spainbox. Las funciones serán el control de entrada y salida de mercancía, control de envíos internacionales y la gestión y organización del tráfico de mercancías. Se requiere hablar inglés con fluidez, tener don de gentes, buena presencia y carné de conducir.
Muy bien. ¿Y los requisitos para esa tercera oferta?
Pues la siguiente oferta requiere que alguien tenga el carné de manipulador de alimentos o 3 años de antigüedad en el carné de conducir, porque tenemos 4 vacantes para Sushi Katesen, en donde buscan auxiliares de restaurante de sushi y repartidores para domicilio. Es en Logroño.
Vale, fuera de nuestras fronteras, ¿qué nos encontramos?
Pues tenemos una oferta de la Cámara de Cimavilla que en Estados Unidos requiere a 2 técnicos de commissioning. Las personas seleccionadas deben tener estudios mínimos de ingeniero técnico, tener un nivel alto de inglés hablado y escrito y también tener uso de nuevas tecnologías móviles. El contrato es de duración determinada y se van a encargar de la supervisión, organización, control e inspección de parques eólicos.
Muy bien. Quien no haya visto su perfil reflejado en ninguna de estas ofertas que hemos puesto encima de la mesa de la noche de COPE y esté interesado en encontrar un trabajo o cambiar de trabajo, pues ¿cómo puede adquirir más información a través de trabajando.es?
Pues se tiene que meter en nuestra web y en la parte superior tiene la sección de búsqueda en donde puede seleccionar bien una provincia o bien determinar una palabra como por ejemplo mecánico y encontrar todas las ofertas que se adecúen a su perfil. Además, ahora mismo, Roberto, hemos sobrepasado las 4.000 ofertas, que son más de 16.000 vacantes, así que quien quiera un empleo que venga a visitar trabajando.es.
Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de trabajando.es, que como siempre es un placer iniciar la semana también contigo. Un abrazo.
Un abrazo, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Las 5 y 26 minutos, las 4 y 26 minutos en las Islas Canarias, aquí en la noche de COPE, vamos a darle un repasito a lo que van a tratar hoy nuestro compañero Antonio Herráiz con todo el equipo de la mañana, y viene Javier Alfaro a contárnoslo. Javier Alfaro, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Roberto. Pues mira, último día del mes de junio, este lunes 30, vamos a comenzar el informativo pendientes de la última tragedia en el Mediterráneo. Al menos 30 muertos, como estamos contando, han sido rescatados de una barcaza frente a las costas de Sicilia, en la que viajaban 600 inmigrantes. Solo este fin de semana, la Marina Italiana ha rescatado a más de 1.600 irregulares del Mediterráneo. Muy cerca, en el Vaticano, van a estar hoy los príncipes Don Felipe y Doña Leticia, que se van a reunir con el Papa Francisco y con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. Se espera que inviten de nuevo al Santo Padre al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila el próximo año 2015. Aquí en España estamos pendientes también de la sucesión en el PSOE. Ayer conocíamos la procedencia de los avales de los candidatos a suceder a Alfredo Pérez Rubalcaba. Pedro Sánchez obtenía más de 40.000 votos, más de 40.000 avales. Son casi el doble que el segundo, Eduardo Madina, y 4 veces más que el tercero, José Antonio Pérez Tapias. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial estudia si va a actuar contra el fiscal del caso Nos. Los vocales progresistas entienden que el fiscal Pedro Rack actúa como defensor de la infanta Cristina y no como la persona que dirige y defiende las investigaciones policiales ante un juez. Además, hoy finaliza el plazo para entregar la declaración de la renta. En la exarquía malagueña se espera que vuelvan a sus casas todos los vecinos desalojados por ese incendio que afecta a la localidad de Cómpeta. Y en Barcelona, la policía autonómica investiga una brutal agresión xenófoba de un hombre rubio con estética neonazi que carga contra un joven de origen asiático. Como siempre, Luis del Val va a exprimir la actualidad con su letra pequeña, dará su pellizco y va a acompañar a Antonio Raíz en la tertulia desde las 8:30, 7:30 en Canarias, hoy además con el diplomático Chencho Arias y los periodistas Germán Terz y Jaime González, jefe de opinión de ABC.
Pues ahí estaremos, muy pendientes de todo lo que nos vayáis trasladando desde la mañana. Muchas gracias, Javier.
A vosotros os esperamos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Fundación 1 entre 100.000 ha presentado un reto solidario que va a consistir en que 3 nadadores crucen a nado los 40 kilómetros que separan Menorca de Mallorca. La idea es en recaudar fondos para apoyar la investigación de la leucemia infantil. Esta iniciativa ha sido impulsada por Jacobo Parajes, un madrileño de 47 años. Jacobo Parajes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, yo tengo un amigo que siempre dice que antes de empezar uno siempre se puede echar para atrás, pero que una vez que se empieza ya hay que tirar para adelante. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer?
Sí, ya no hay marcha atrás, seguro que no.
Vale. Bueno, en este reto, porque así hay que considerarlo, te va a acompañar el navarro Peyo Ormazábal y el madrileño Félix Campano. Félix, buenas noches.
Hola, muchas gracias.
Lo tienes claro tú también, ¿no?
Totalmente.
Vale. A ver, Jacobo, si hacer una hazaña de esta envergadura tiene mérito, más lo tiene que sea por una causa solidaria. Pero es que además permíteme que comente que eso, que desde hace 20 años sufres espondilitis anquilosante, enfermedad reumática muy dolorosa. Hace poco tiempo además has sido sometido a tratamiento por un tumor maligno. ¿De dónde sacas las fuerzas?
Pues supongo que de la ilusión y de no rendirme ante las adversidades, ¿no? Y, bueno, sobre todo eso.
Esta última dolencia que has padecido, ¿ha tenido algo que ver con lo que, pues eso, que los fondos que se recauden vayan a parar a la Fundación 1 entre 100.000 de la lucha contra la leucemia infantil?
Sí, efectivamente. El año pasado, cuando crucé el estrecho de Gibraltar en beneficio de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, al acabar con éxito pensé que ya volvería a hacer otro reto y bueno, al plantearme el reto de este año, y en vista de que tuve el tumor en octubre, pues verde y con asas en favor del cáncer, y qué mejor que cáncer infantil.
Félix, ¿cómo se prepara un reto así?
Bueno, la verdad es que es algo muy emocionante.
Pero digo, ¿cómo lo has preparado? ¿Cómo lo habéis preparado? O sea, no sé, ¿cuánto tiempo habéis estado ahí?
Mira, tenemos un entrenador que nos prepara todos los entrenamientos de forma semanal, nos los envía todos los días. Y él es quien lleva pues toda la carga, la intensidad de los entrenos, quien se encarga de que tengamos pues algunos días de descanso para que vayamos asimilando los metros y demás.
En los entrenamientos, eso, me imagino que os vais conociendo cada vez más. ¿Tenéis alguna estrategia por si alguno, por ejemplo, le da una pájara, Jacobo?
Bueno, hay un barco de apoyo. Si alguno le da una pájara y la pájara es tan fuerte que no puede seguir, se sube al barco de apoyo. Si es una pájara, como puede pasar perfectamente, pero que es controlable, los otros esperan, animan, damos avituallamiento y seguimos. Esto consiste en ir brazada a brazada hasta llegar a Menorca, no hay prisa.
O sea, un poco como Simeone, ¿no? Que él decía partido a partido, tú dices lo de brazada a brazada, ¿no?
Exactamente.
¿Cuánto tiempo tenéis calculado más o menos cuánto tiempo os puede llevar, aun como dices, sin prisas?
Calculamos que entre 12 y 14 horas.
12 y 14 horas. Para que nos hagamos una idea del esfuerzo que supone esta aventura, solo 8 personas han cruzado con éxito el canal de Menorca. Y esta, Jacobo, va a ser la primera vez que lo haga, además, es una persona con una enfermedad crónica, como es tu caso. ¿Tu preparación ha sido diferente o igual que la de tus compañeros?
No, exactamente igual. Mi enfermedad es solo una anécdota. Es más, es el motor de todo esto para mí. Pero la preparación es la misma para todos. Tiene que ser igual. Además, tenemos que estar al mismo nivel para que no... Yo no puedo entorpecer a los otros dos nadadores.
Ya sabemos que Jacobo ha hecho pues algún otro reto, como decía, lo de cruzar Gibraltar. Félix, ¿tú esta va a ser así el primer gran reto o ya también has hecho algún otro en tu vida?
Bueno, yo vengo del mundo del triatlón. Vale. He hecho muchos otros retos, pero en el triatlón, no, nunca en aguas abiertas tanto tiempo como va a ser esta experiencia.
Oye, eso, pasar tanto tiempo en el agua, o sea, muy sano, o sea, mérito tiene desde luego por la causa, por lo que lo vais a hacer, pero muy sano para vuestro físico, desde luego lo va a padecer ahí. Vais a arrugar, ¿no? Yo qué sé, o sea.
Es curioso porque una prueba de este tipo, en lugar de arrugar, que probablemente nos arrugaremos un poco, hincha. Sales del agua completamente deforme porque por retención de líquidos tu cara se hincha y se deforma. Vaya. Igual, no sé, nos convertimos en el hombre elefante.
Oye, ¿y qué pensáis que es más importante en una prueba como esta? ¿La cabeza, el físico, digo, para aguantar hasta el final? O sea, esto sí que va a ser muy mental, muy estar concienciados, animaros, o más la preparación que estáis para la que os estáis preparando.
Pues es probable que sea una combinación entre las dos. Yo una vez me hicieron una pregunta muy parecida y contesté algo así como que del kilómetro 1 al 20, pues eso va a ser muy muscular todo, llegar con una buena preparación física, y creo que lo haremos sin problema. Vamos, de hecho, este fin de semana vamos a hacer un 20.000 también en aguas abiertas y yo creo que para eso ya estamos muy preparados. Del kilómetro 20 al 30, pues habrá una parte bastante dura porque ya se empiezan a acumular los kilómetros, y yo creo del 30 en adelante será totalmente psicológico. Yo creo que ya el cuerpo poco podrá aportar.
Vale, vale.
No sé qué opinas, Jacobo. Yo creo que más o menos.
Sí, absolutamente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. La mente importa mucho, sobre todo al final, que es cuando más cansancio tienes, claro. Sí, sí.
Ya habéis conseguido diferentes patrocinios. Creo que ya habéis reunido 17.000 euros, o eso por lo menos hace unos...
Bueno, gracias a Dios, a día de hoy, esta mañana, 22.000 ya.
22.000, vale. Y ahora lo que buscáis es que cualquier persona pues pueda colaborar. Habéis abierto la plataforma Un Kilómetro, Una Sonrisa. A ver, explicaros en qué consiste y cómo se puede colaborar, pues eso, siendo un particular.
Pues Un Kilómetro, Una Sonrisa es una plataforma que está pensada para que personas con enfermedades crónicas puedan compartir sus retos
algún bien social, y que la gente que quiera donar a nivel particular lo pueden hacer a través de esa plataforma. Entonces, con acceder a www.unkilometrounasonrisa.org y buscar nuestro reto, que se llama Tres Hombres Contra el Mar, se accede te da la posibilidad de hacer tu donación particular, y el 100% de lo que se obtenga, tanto a nivel particular como a nivel corporativo, va destinado a la financiación de un equipo de investigación contra la leucemia infantil.
Muy bien. ¿Qué día es?
Nos vamos a Mallorca el 20 de julio, estaremos listos para saltar al agua a partir del 23, y será cualquier día entre el 23 y el 30, se elige el mejor día de esa semana, en función de, sobre todo, el viento, más que las corrientes.
Vale, vale, o sea que ya ahí hay una previsión meteorológica, ya sabéis que esto luego puede también cambiar un poco, o sea que si a lo mejor hay que cambiarlo un día para otro, dependiendo de las condiciones.
Claro, por eso estamos ahí una semana, esperando, si un día decidimos lanzarnos, pero vemos que se puede torcer, esperamos un día más.
Tres hombres contra el mar, Félix Campano, Peyo Ormazábal y Jacobo Parajes, que ha sido quien se le ha ocurrido y quien el promotor de esta idea. Pues estaremos muy atentos a lo que hacéis, una buena causa, una causa justa, algo solidario, que tengáis mucha suerte y aquí seremos un poco portavoces de vuestra hazaña, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pablo Rabanal, de reclamador.es. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Que tienes ya cara casi de vacaciones.
Pues me queda un poquito.
Pero la cara se va poco a poco adaptando. ¿Sabes? Las caras son lo más camaleónico que tenemos. O sea, poco a poco se va adaptando y va cogiendo. Empieza a tener así ya cara como de felicidad. Ahora a mí, sí, es verdad, la tuya está un poco como indispuesta. Como...
Bueno,
que pase rápido.
Está en Córdoba el fin de semana.
Eso es lo que estaba notando entonces. ¿Está en algún patio?
Sí, está en algún patio.
Aunque tú eres más de bares.
Yo soy más de bares. Era una graduación de un máster, o sea que...
Vaya. Bueno, como hacemos siempre con Pablo Rabanal, de reclamador. Repasamos algunos de los temas que están de actualidad y que tienen que ver con aerolíneas. Y nos vamos primero a los aeropuertos españoles. ¿Por qué?
Porque hemos sufrido muchos retrasos estas últimas fechas.
¿Y eso a qué es debido?
A la huelga de controladores franceses.
Cachilamar.
Que ha afectado a vuelos desde Francia a un 20% de los vuelos que tenían entre París, España, Portugal y todo el norte de África. Decir a este respecto que cuando esto ocurra, cuando nos cancelen un vuelo o nos lo retrasen por un tema de una huelga ajena a la aerolínea, es decir, de controladores, como es el caso, tenemos derecho a que nos paguen hotel, comida, etcétera, no a que nos indemnicen, ¿vale?
Vale.
Pero si, por ejemplo, hemos sufrido retrasos porque esto ha provocado un poco de caos en toda Europa y veníamos de Portugal o veníamos de cualquier otro territorio donde no pasáramos por espacio aéreo francés, además de la manutención, sí nos tienen que indemnizar con hasta 600 euros.
Bueno saberlo.
Sí.
Y vamos a tener facilidad para poder cobrar esos 600 euros y para que nos pongan hotel.
Sí. Se cobra seguro.
Vale. Otra noticia. El 75% de las aerolíneas prevé aumentar su presupuesto en soluciones tecnológicas para gestionar justo lo que estamos hablando, los retrasos.
Sí, porque muchas veces, ¿verdad?, nos cancelan un vuelo o nos lo retrasan, llegamos al aeropuerto y bueno, ellos ya lo sabían desde horas y dices, bueno, ¿qué les costaba, ¿no?, mandarme con un SMS o con un email.
Pues hoy en día sacas dinero del cajero y enseguida ya tienes el pipín diciéndote que acaban de sacar por si no eres tú, ¿sabes? O sea, y además, como no lo leas, te está pipi hasta que lo leas como diciendo, vale, ya, lo asumo.
Sí.
He sacado 50 euros del cajero, lo que tenía en el banco. Pues consiste en eso, ¿no?, en ponerse un poco las pilas en esto.
Pones un poco la pila en eso, informar a la gente en tiempo real, que ya hay mil aplicaciones que lo hacen de tráfico, de tal, pues de esto exactamente igual.
¿Qué es el roaming este?
El roaming, bueno, es algo que no tiene específicamente que ver con aerolíneas, pero que nos afecta a todos al viajar, por eso hablamos de ello. El roaming es el coste, lo que nos vale llamar por teléfono y recibir llamadas cuando estamos fuera de nuestro país.
Vale.
Entonces,
sí, eso de cuando llamas a alguien y te dice... Que estoy fuera, cuando llegue a España hablamos, que si no me cobran. vale, y a mí también.
Sí. Además te cobran por recibir, ¿eh?
Sí.
Si marcas desde España a un número español y alguien está fuera, la persona que paga el extra de esa llamada es la que lo recibe. Bueno, pues aquí ha habido bastante barra libre de las operadoras de telefonía en este sentido, que han puesto precios altísimos y Bruselas lo que va a hacer es regularlo. Entonces va a eliminar el sobrecoste de este tipo de llamadas como tarde en diciembre de 2015. Por citar un dato que da 5 días, se va a fijar el tope en 0,23 euros el minuto cuando hagamos una llamada desde fuera. Y ahora los principales operadores en España están cobrando 0,29, que es bastante más.
Es bastante más.
Sí.
Vale. Sí. O sea, ¿iba a pasar a cero?
Iba a pasar a 0,23 de tope. Hay operadores ya, por ejemplo, Yoigo, que ya está por debajo de eso en España. Pero sí, los principales están más caros. También nos va a pasar con los datos, porque ¿a qué no le han contado? No, es que me puse a ver YouTube en Francia y tal, y me ha llegado un...
Y una factura que no me esperaba.
Sí, pero sí. Tremendas, ¿eh? Yo he visto hasta de miles de euros.
Y acabas pensando, mira, si les caiga un rayo.
Sí.
Y eso es lo que le pasó a nuestra selección el día que volvían de ese mundial tan excelente que han hecho.
Bueno, ya fue un poco la guinda al tema, ¿no? Yo creo que ilustra un poco, pues no sé si la mala suerte o simplemente que no era el momento.
¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, Pablo.
Pues que le cayó un rayo al avión de la selección española volviendo de Brasil.
Antes de aterrizar, justo.
Antes de aterrizar y con el susto consecuente. A ver, es relativamente común esto en vuelos, todos los aviones llevan pararrayos, pero claro, cuando te da tan directamente, pues el susto no te lo quita nadie.
A lo mejor por eso salieron por la puerta de atrás, porque iban todos corriendo a cambiarse. Porque yo reconozco que si me pasa eso en un avión, vamos, estoy hecho trizas.
Como para saludar a los fans, ¿no?
Bueno, Brasil, el Mundial, está de moda ahora mismo, ¿verdad? Y,
sí.
Y esto está haciendo, o no sé si es durante todo el año, ¿no? Que sea uno de los 10 de sus aeropuertos sean los que más tráfico tienen en Latinoamérica.
Sí, no por el Mundial, es un dato de tráfico acumulado. Del top 10 de aeropuertos con más tráfico en Latinoamérica, que por cierto comanda México de largo, tiene casi 350.000 vuelos al año. Hay 5 aeropuertos de Brasil que están en la lista. Y decir también que los que más han crecido dentro de Latinoamérica es el de Belice, que ha crecido un 50%, el de Campinas, y Cancún y Panamá.
Vale. Aún estamos todos pendientes de un avión que ha desaparecido ya hace unos cuantos meses y que pues continuamos sin saber nada de él. Y ha ocurrido un suceso, ¿no? Además ha sido aquí en Europa durante estos días, ¿no? En el espacio aéreo.
Sí. Concretamente en el territorio aéreo de Austria, de Alemania, de República Checa y de Eslovaquia. Se han llegado a perder el rastro de nada menos que 13 aviones.
Fíjate.
Durante 25 minutos.
Durante 25 minutos.
13 aviones que operaron con completa normalidad. O sea, luego hablaron con la tripulación, el vuelo fue...
O sea, no fueron abducidos ni cosas de
no
esas.
No fueron abducidos ni nada. Y claro, la pregunta es por qué, y es lo que están investigando, ¿no? A lo mejor puede dar una pista del avión de Malasia.
Bueno, pues ahí está, algunas de las noticias, actualidad informativa relacionado todo con los aviones. Si alguien en algún momento dado, pues tienes que coger un vuelo, ahora ya que muchísima gente, pues seguro que empieza con sus vacaciones, o por motivos de trabajo, y piensas que no han sido justos, ves que alguna de las normas que hay, de las leyes... Pues quizá se la han saltado. Ya sabes que puedes acudir aquí a reclamador.es, que Pablo Rabanal y su gente te van a atender con todo el cariño del mundo.
Claro,
Pablo Rabanal, feliz semana y nos encontramos la próxima.
Feliz semana, un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Le escuchas en tiempo de juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
17 minutos nos separan de las 6, de las 5 las Islas Canarias en la noche de COPE. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Roberto?
Buenos días. Pues nada, aquí yo postulándome para ver si también me seleccionan para el Balón de Oro.
¿Para el Balón de Oro, tú
sí,
también?
Lo que pasa es que creo que hay que jugar a fútbol.
Bueno, muchos candidatos, ¿eh? Mete el chaval este,
sí, James
Rodríguez o James Rodríguez, ¿no? Me hace mucha gracia lo de... James Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Suena mejor James, ¿no? Todo el mundo dice James.
Es colombiano y...
Es el colombiano, es la estrella hasta ahora del Mundial y es el máximo goleador con 5 goles de la selección de Colombia, que recordemos está metida en los cuartos de final. Bueno, para los que no siguieran ayer el Mundial o para los que estén un poco despistados con partidos, con horarios, continúan los cruces de octavos de final. Lamentablemente para la selección española, hace ya días que lo estamos viendo por televisión. Yo creo que ayer, Roberto, íbamos todos un poquito con México, ¿verdad?
Sí,
en ese partido,
sí,
Holanda-México. Sí. México iba ganando 1-0 a una pobre selección de Holanda, que en todo caso fue la que nos metió 5 en el primer partido y que empezó a poner el camino para eliminar a España. A 2 minutos del final, minuto 88, México estaba clasificada para la siguiente ronda, pero el fútbol a veces, como dice la canción de Leiva, puede ser terriblemente cruel. Minuto 88, gol de Sneijder, y en la prolongación, minuto 94, penalti de Márquez a Robben y Huntelaar, que marca el 2-1 definitivo. Así que en el intervalo de 5 minutos, en la recta final del partido, en el suspiro final, volteó el marcador la selección de Holanda, y Holanda, que como digo le ganaba 5-1 a España en la primera fase y que empezó a dejarnos fuera del Mundial, es la selección, la holandesa, la que avanza a los cuartos de final.
Ha tenido mucha suerte, Holanda.
Sí,
o sea,
sí, mucha. Que además, incluso, viendo ayer el encuentro, hasta que se producen los 2 goles, ¿a ti no te parece, no estabas pensando, joder, hasta Holanda, España,
la mayor rabia que tengo, yo creo que tenemos todo el mundo, es que viendo los partidos que estamos viendo, dices, es que España podría haber llegado muy lejos, claro, si se hubieran dejado los...
Tú ves a Holanda ayer y dices, joder, nos metió 5.
Estos, sí, sí.
O tú ves a Brasil el otro día, el sábado.
Bueno...
Y dice, joder, es que a Brasil nos lo habíamos merendado en el cruce de octavos de final.
Pues qué bueno, que de Brasil tenemos también mala experiencia en la Copa de Naciones. Esta
pero
bien,
sí, en la Confederación. Bueno, y por la noche, en el encuentro de ayer domingo por la noche, una gran actuación de un gran portero que viene protagonizando una muy buena temporada en el Levante, el costarricense Keylor Navas, que le dio a su país, a Costa Rica, la clasificación. Costa Rica 1, Grecia 1, así finalizaba el tiempo reglamentario, así finalizaba la prórroga, se llegó a los penaltis y Navas detenía el lanzamiento decisivo. Así que adelante en la noche de ayer Holanda, adelante en la noche de ayer Costa Rica. Tenemos ya 4 selecciones en los cuartos de final del Mundial. Un cruce va a ser Brasil-Colombia. Vamos a ver si ahí Brasil, Roberto, tiene tanta suerte como tuvo ante Chile.
Colombia está fuerte.
Vamos a verlo, Colombia está bien fuerte, y tiene a este chaval, a Rodríguez. Y el otro cruce
ya Cuadrado.
Oficial. Ya, sí, no.
Es otro jugador.
Muchos. Es una selección que se está ganando las simpatías.
Hasta 11 en el campo.
Obviamente, ¿no? Se juegan hasta con 11. Y otro cruce ya oficial es Holanda-Costa Rica. Esto para el viernes y para el sábado. Hoy lunes y mañana martes continúan los octavos de final. Los partidos de hoy lunes son a las 6 de la tarde Francia-Nigeria. No debería tener demasiados problemas la selección de Francia para continuar adelante. Y a las 10 de la noche, para mí una de las grandes favoritas dentro del continente europeo, Alemania-Argelia.
Para mí la favorita.
Sí. Bueno, y eso que dicen, que nunca ninguna selección europea ha ganado en territorio sudamericano, ¿no? Y que se mantiene ahí esa especie de maldición. Hay que respetar mucho a Brasil, hay que respetar muchas selecciones como Colombia, que lo están haciendo bien, hay que respetar mucho a Argentina, pero si yo tuviera que apostarme la nómina del mes de junio, pues...
No, deja.
Pues, seguramente, bueno, no hay que apostarse nada, ¿no? Pero que si hubiera que hacerlo, Miriam, yo a lo mejor lo hacía por Alemania. Alemania, no sé por qué, a mí me parece un país fiable. Para todo.
Sí.
Fíjate, o sea, para hacer coches, para hacer trenes.
Eso te iba a decir, que a la hora de anunciar coches hablan de eso.
Casi hasta para hacer política y para jugar al fútbol. Me parece fiable en todo.
Oye, que estaba leyendo hoy creo que era en El País, que ha habido una asociación de jóvenes españoles que se han ido allí a trabajar para ayudar a otros jóvenes españoles que están siendo estafados o por lo menos con unas condiciones laborales que no son las que se presumían desde allí.
Bueno, pues...
O sea, cuidadito, que en todos los sitios juecen habas.
Eso hay que mejorar.
Listillos, sí, hay en todas partes, sí.
Bueno, fuera del Mundial, Roberto, tenemos el mercado de fichajes en pleno apogeo. De alguna forma empieza oficialmente...
Alegría,
no le des disgustos, eso te iba a decir.
Empieza casi oficialmente la noche de hoy, 30 de junio a 1 de julio. Hay 2 nombres propios que son noticia.
A ver.
Empiezo con el que no es tu equipo, Falcao, el delantero del Mónaco. Muchas informaciones le sitúan en la órbita del Real Madrid, en el entorno de los 45, de los 50 millones de euros. Bueno, hay que decir que ya era un delantero muy, muy del gusto del presidente Florentino Pérez en la época del Atlético de Madrid, pero que por ese extraño pacto no escrito en el que los jugadores del Madrid no pueden ir al Atleti ni del Madrid ese pacto de no agresión, sí, entre vecinos, sí, en su momento ese fichaje no se hizo, aunque habría sido muy del gusto de Florentino Pérez, y a lo mejor ahora, vía Mónaco, Falcao, que recordemos por lesión se perdió el Mundial, puede recalar en el Santiago Bernabéu como complemento de Benzema, de cara a la próxima temporada, de Benzema y de Cristiano Ronaldo. Y Luis Suárez, el uruguayo, el delantero más famoso del mundo en estos momentos. ¿Quién no conoce a Luis Suárez a cuenta del mordisco al italiano y la sanción, para mí, su opinión personal, desproporcionada y de pellizco de monja de la FIFA? El Barça quiere a Luis Suárez, le gusta el presidente Bartomeu, le gusta el técnico Luis Enrique, le gusta la afición del Barça, ¿verdad que sí, Roberto?
Sí. Y el Liverpool.
Y por favor, que los jugadores que vamos a encontrar, que no le metan el brazo al,
a
en la boca.
Sí, a ver si, sí, claro.
Claro, es que le agreden, o sea, le meten ahí el codo y el brazo, claro, y él, que es un instinto, pues claro, sí, baja sí, la boca sí, para poder respirar.
Si
y
tienes
esa explicación es la más...
vampiresco, pues claro, no puedes.
Es que ya podía haber dicho, mira, me he equivocado.
Bueno, no, el Liverpool ha subido a la parra, y a pesar de que el jugador ahora está, no voy a decir devaluado, ¿no?, pero está en el ojo del huracán por toda esta la oleada mediática de la sanción de la FIFA, el Liverpool pide, no quiere bajar el tache del jugador y pide en torno a 85 millones de euros por él, cosa que me parece una auténtica barbaridad.
Pasarse un poco.
Parece una auténtica barbaridad y yo creo que en otras cifras, que no sé en cuáles, y finalmente el Barça le ficha, pero vamos, en algo mucho más moderado, en torno a 60, 50 o a lo mejor más abajo, se pueda llegar a un acuerdo. Supongo que es un fichaje de larga duración y que hasta el 31 de agosto esto no se va a resolver. Y que estamos en el principio de una larga negociación en la que el Liverpool está en su posición de pedir 85 y el Barça pues en su posición de pedir lo que crea justo. Y fuera del fútbol, el protagonista del fin de semana, bueno, hay dos, el protagonista indiscutible del fin de semana ha sido un fenómeno, Marc Márquez,
con
su victoria en el Gran Premio de Holanda, en un circuito mítico como el circuito de Hassen. La carrera en Holanda es siempre el sábado y bueno, pues se disputó el pasado sábado, pero es igual, con lluvia, con calor, con frío, con viento, con 35 grados o con la temperatura del otro día,
lo y de sin Marc moto,
Márquez hasta, es, yo creo que es una cosa increíble. 8 carreras llevamos de mundial, Marc Márquez ha ganado las 8. Por supuesto va a ser campeón del mundo, o sea, no hay ninguna duda, la única duda es saber exactamente en qué gran premio. Y también, por otra parte, lo que empezó siendo una tontería de anda, ha ganado una, anda, ha ganado dos, anda, que lleva 3 de 3, 4 de 4, 5, 8 de 8... saber si podría ser campeón del mundo ganando absolutamente todas y cada una de las 16 pruebas del mundial. Si a mí esto me lo dicen en marzo, cuando comenzó, diría, pues es un imposible.
Claro, ¿no? Que sí, que sí.
Sigo pensando que es muy difícil, pero ya está a mitad de camino. 8 sí. de 8. Está en busca de hacer simplemente lo que nunca nadie ha hecho antes en el mundo del campeonato del motociclismo. Y comienza hoy la segunda semana del torneo de tenis de Wimbledon en Londres. Ahí tenemos a 3 españoles, a 3 representantes de la Armada Española. Ya tenemos en cuarta ronda tanto a Rafa Nadal como a Tommy Robledo. Rafa Nadal, que está ahí poniendo emoción, siempre pierde el primer set,
sí, luego, verdad, y luego se recupera,
luego gana los 3 siguientes.
Es como que voy a calentar.
Bueno, ahora, mola ya, más, ¿no? Porque sí, parece que va a palmar y estás delante de la tele y tiene un punto de emoción. En cuarta ronda tenemos a Rafa Nadal y a Tommy Robledo, que juegan mañana martes, y hoy juega para meterse en esa cuarta ronda Feliciano López. Va a ser cerca del mediodía y ante un americano que se llama John Isner y que es un buen tenista, así que deseamos suerte a Feliciano y que sean 3 en la cuarta ronda de Wimbledon.
Una semana interesante esta primera de julio en cuestiones deportivas.
Sí,
pues
señor.
Te agradecemos toda la información que nos has traído.
Muy bien, hombre.
Juan Antonio Alcalá, muchísimas gracias.
Buen día.
Nosotros estamos ya, eso, casi a 8 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, o sea que nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura.
Y vaya que sí, se nos nota, ¿eh? Si en algún momento dado ahora mismo a las 6 y 5 minutos ves a alguien que va viendo la cintura por las calles, o es Miriam o soy yo, ¿eh?, que estamos ya yéndonos a descansar un poquito, que nos lo merecemos, ¿verdad, Miriam?
Pues sí, ha llegado el momento de irnos.
Buena feliz semana.
Feliz semana a todos. ¿Sí?
Esta noche estará por aquí Lartaun de Azumendi, ahora enseguida te quedas con Antonio Raiz en la mañana de COPE, y bueno, pues te presento al equipo también, que es Lourdes Martínez y Fran González en la producción semanal, a Luis Pinar en la parte técnica, y yo que soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para la semana. Si estás ahora mismo escuchando la COPE, ya has iniciado muy bien la semana y el día.
No te quedes fuera de esta corriente, pierde la compostura, bebe de esta fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no.